Editorial de la revista Virtud y Revolución, número 3, 1 de junio de 2023, por Jesús Trejo. Título: La Universidad, Nueva Inquisición contra la Verdad y la Juventud. Los días 8, 9 y 10 de mayo se ha celebrado en Valencia el quinto encuentro de rectores de universidades españolas, europeas y americanas, tanto del sur como del norte, sufragado suculentamente por el siempre desinteresado y altruista Banco de Santander, con un monto total de varios millones de euros. Ese agasajo a las 700 cabezas rectoras de los centros superiores del saber, allí convocadas, es una clara muestra de quién anda detrás de las políticas educativas universitarias, la importancia que tiene para las élites esta institución y explica también el sesgo tendencioso de sus contenidos. Lo que se busca, tal y como se recoge entre melifluas palabras en su declaración institucional de cierre, es que el conocimiento y la tecnología que se generan en la universidad han de ser transferidos de manera que se garanticen su aceptación y uso generalizado. Es decir, que las gentes acepten lo que venga desde los cielos universitarios acríticamente y lo apliquen con diligencia. Este papel que patrocina el mayor banco español sobre la universidad, de creación de conocimiento desde arriba y su implantación en la sociedad, indica la inestimable labor que esta institución educativa juega en las sociedades democráticas como mantenedor de la sostenibilidad, de su sistema. Hay que decir que Ana Patricia Botín, presidenta de dicha institución bancaria y feminista confesa, acaba recientemente de ser elegida igualmente para presidir el Instituto de Finanzas Internacionales, el mayor lobby bancario mundial, siendo además la primera mujer en lograr dicho puesto. ¿Qué hay detrás de ese incondicional apoyo del mayor magnate de las finanzas a la institución universitaria? Las universidades, públicas o privadas, son a día de hoy centros de adoctrinamiento y sumisión de los jóvenes hasta los 25 o 30 años o más, con los máster, becas de investigación, etc., y el lugar desde donde se crean los saberes especializados que luego se imponen como catecismo ideológico y también donde se censuran con el ostracismo a los que no interesan. La importancia de este instrumento de control es tal en la actualidad que desde 2020 se ha creado en el Estado español un Ministerio de Universidades con un presupuesto modesto de 470 millones. Los templos de la verdad y la objetividad desinteresada tienen unos mecenas muy interesados, cuya aportación se convierte en soborno y ulterior chantaje de no ser revalidado sobre los temas a tratar y el sesgo argumental de los estudios. El sistema educativo ha sido el feudo natural de la izquierda, con su ideario de que el mundo se cambia a través de la educación, dando por sentado que todos los problemas de nuestras sociedades provienen del atraso y zafiedad del pueblo, y no del Estado ni del capital y sus instrumentos degradantes en lo laboral, mediático, coercitivo, etc. Por ello, y bajo el aura de bondad que se arroja para sí, la izquierda académica se ha erigido en el sustituto natural de los viejos y agotados perros guardianes de lo políticamente correcto, imponiendo sus elucubraciones psicodélicas a toda la sociedad y persiguiendo y demonizando a todos aquellos que se atrevan a cuestionar mínimamente sus descabelladas teorías. La férrea jerarquía universitaria, cuasi militar, permite esta actividad censora e inquisitorial. Las verdades, entre comillas, convertidas en religiones políticas, como el feminismo de cuarta ola, que defiende que los géneros son constructos ideológicos, pero sin embargo la violencia machista proviene del rasgo biológico de la testosterona, el constructivismo social que afirma que todo es cultura y que no hay condicionantes biológicos, o el posmodernismo que niega la verdad y que solo existen interpretaciones, la llamada posverdad, se han apropiado del pensamiento superior. Estas ideas novísimas y progres lo que buscan realmente es blindar al sistema de cualquier crítica, puesto que una vez asentado que todo es discurso, los que dominen los medios de expresión y difusión serán los que dicten la verdad con mayúscula. El interés de la banca y el Estado se entiende perfectamente desde esta perspectiva. Y el que paga, manda. Para saber el acto chantajista que los fondos de investigación de los distintos departamentos, sufragados por el Estado y la banca, ejercen sobre los investigadores, hay que conocer cómo funciona el cabildeo universitario y la política de medrar en el competitivo mundo universitario actual, a base de publicaciones. El currículum personal tiene constantemente que alimentarse de artículos en revistas especializadas, libros o aportaciones a trabajos corales, colaboraciones en otros trabajos, etc. Y si no sales en la foto, se cierra el grifo. Y eso pasa indefectiblemente por el placet de los catedráticos y consejos de redacción de revistas y editoriales científicas. Si no te adaptas al dictado de los directores de departamento, o si te atreves a cuestionar lo políticamente correcto y las religiones políticas que hay detrás de la cháchara cientifista, te quedas en la sombra de la burocracia universitaria. Y como el investigador vive a expensas de la gran ciencia, dependiente de las subvenciones y mega instalaciones estatales, no tendría más remedio que adaptarse o morir profesionalmente. Por otro lado, con la incorporación en el corpus legislativo de los delitos de odio en la mayor parte de los estados, los académicos deben aplicarse autocensura para evitar ser expuestos a denuncias por parte de colegas o estudiantes que se sientan ofendidos en cualquier disciplina por exponer temas con cierta crudeza, con el consiguiente riesgo de perder puntos en el control de calidad que ahora aplican las universidades para evaluar a sus docentes. En unas sociedades hiperdelicadas y blanditas, este chantaje emocional también ejerce su influencia en la libertad de pensamiento y expresión. Si la verdad ofende, deja la verdad. Además, el currículum oculto que hay detrás de la educación universitaria se encuentra el desprecio al pueblo, travestido con educación formal, la arrogancia del saber intelectual, la estrechez de miras provocada por la hiperespecialización, la competitividad y la ausencia de cualquier veleidad transformadora. Estas son características propias del espíritu de los centros de enseñanza superior, que lo único que tiene de cierto es que se creen superiores, cuando en verdad su alejamiento de lo existente, tanto social como natural, es absoluto y por tanto es absoluta su ignorancia. La realidad se ha cambiado por el metaverso, por consistencia discursiva y no por adecuación a los hechos, y el laboratorio ahora es un escenario donde los científicos magos se sacan de la chistera enfermedades, teorías científicas entre comillas o descubrimientos entre comillas que no son más que verborrea y retórica. La moderna manera de dominar por el pensamiento que se implantó desde la Revolución Francesa ha hecho que estos centros aglutinen un poder abrumador y decisivo en la tarea de control político. No hay persona más crédula y manejable que un universitario, acostumbrado a aceptar teorías sin contrastar. No es casual que justamente en la época de mayor cantidad de universitarios se haya llegado a esta paz social, con una juventud anodina y desmovilizada, acomodaticia y correcta, es decir, muy bien educada. la omnímoda presencia de universitarios brillantes en la política de las partitocracias occidentales, la profesión más vilipendiada por su descaro en mentir y en manipular, dice bastante sobre el tipo de personalidad que se construye en las facultades. Igualmente, esta propaganda superior y de autoexigencia narcisista ha logrado que se interiorice la idea de explotarse a sí mismo, viendo natural mantenerse sumisamente en sus centros de trabajo todas las horas que hagan falta. Así que las universidades lo que hacen es preparar a los jóvenes en el viejo oficio de venderse al mejor postor sin protestar y a emborracharse. Es cierto que, históricamente, la vida del estudiante ha sido tipificada con el Gaudeamus Igitur, el himno universitario por excelencia, oda a la displicencia, la diversión y la sumisión al poder, que ha vertebrado desde siempre a los del oficio del pensar. Esa vida del dolce far niente y que trabajen los otros ya estaba ínsita en la vida estudiantil desde el mismo comienzo histórico de la institución, donde se preparaba fundamentalmente a los cuadros de mando del organigrama estatal para dirigir y ser servidos. Hoy sirve para la misma función, solo que sin las capacidades del dirigir, con lo que ahora solo se educan en la holgazanería y el pesebrismo de los padres o del Estado. Juventud convertida en joventud. Viejóvenes es el sino de todas las sociedades decadentes que en vez de andar hacia algún lugar se preocupan más bien en vegetar y no caer. Hoy día en la universidad solo hay intereses crematísticos y propaganda ideológica, ni verdad ni juventud, solo tristeza de funcionarios. Entonces, ¿qué hacemos? No hay soluciones reformistas dentro del Estado. Pero el análisis crítico debería iluminar una nueva manera de producir información. El conocimiento superior es una contradicción en sí, porque este tiene que ser humilde y modesto, siempre dispuesto a ser rebatido y actualizado, apegado al mundo laboral productivo y con los iguales, en contacto con la materia prima del saber, la experiencia vital y su puesta en común con los demás. No se puede funcionalizar el trabajo intelectual porque ello conlleva enrocarse en posiciones teóricas y defender feudos departamentales. El sentido común compartido, aplicado a solventar problemas comunes, debe ser la fuente del compendio sapiencial y, sobre todo, una libertad de pensamiento exenta, en lo posible, de limitaciones teóricas previas y mucho menos de ideologías que prejuzguen lo analizado, pero sobre todo debería estar libre de prebendas estatales o privadas, siempre interesadas, porque quien paga manda, y eso lo sabe la jefa de las finanzas, Ana Botín.